Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Saben que nos pueden seguir a través del 783 Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet www.cope.es/Barcelona. A mí me gustaría en estos primeros minutos, sobre todo, intentar que la gente pudiera entender cuando explicamos alguna cosa o damos alguna noticia sobre el tema, sea fichaje o sea tema entrenadores, siempre intento matizar las cosas y explicarles en el escenario en que nos movemos todos. Lo digo porque, lo comentamos ayer en nuestra tertulia y lo dejé caer, pero hay cosas que a mí no me gustan, que es, como siempre les he dicho, intentar desmentir noticias que dicen otros medios de comunicación. Pero yo cuando, por ejemplo, el pasado domingo, a través de las redes sociales, el lunes expliqué todo el tema de la opción Rubi, yo no descarté otras opciones. Lo digo porque da la sensación de que la apuesta de este programa, la apuesta de Tiempo de Español, siempre y cuando se marche Quique Sánchez Flores, sea Rubi. Y no es así. A mí, ayer lo comentábamos en la tertulia y preguntábamos a los tertulianos cuál era el entrenador que les gustaría que viniera al Español. Yo lo tengo claro, cuál es el entrenador que me gustaría que viniera al Español. Y por lo tanto, yo voy a intentar valorar. Una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que de verdad pueda traer el Español y cuál sea la filosofía del club para traer un entrenador de cara, no sé si la próxima o dos temporadas, no lo sé. Ya de inicio, lo que me pareció sorprendente hace dos temporadas fue el que se fichara un entrenador por 3 años. Eso ya es sorprendente. Porque habitualmente los entrenadores se les ficha como mucho por 2. Y algunos por 1. Y dependiendo un poquito de cómo vaya la temporada, se les renueva, no se les renueva. También hay unos bonus de clasificación. Si quedas entre los 10 primeros, renuevas automáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, el fichaje de un entrenador por 3 temporadas, cuando llegó Quique a nosotros, o a mí, cuando digo nosotros, hablo a veces en general de Tiempo de Español, pero a mí personalmente me sorprendió porque creo que era demasiado tiempo, sin saber lo que podía pasar. Porque claro, cuando tú fichas a un entrenador y confías mucho en él, lo puedes fichar si quieres por 10 años. Pero siempre que fichas a alguien, a un entrenador sobre todo, debes poner unas escapatorias. Porque si no, al final quien acaba pagando más es el club. Llámese Quique, llámese Marcelo Bielsa, que era el que yo quería, Paco Gémez, el que pretendía el director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez. El club está por encima de las personas. En el sentido, cuando hablo de personas, hablo de entrenadores, de jugadores, de presidentes. Club tiene 118 años. No vamos ahora por un entrenador o un presidente o un jugador decir que este club no sirve para nada, que este club es un club sin historia. Porque no es verdad. Este club tiene muchísima historia. Y por ejemplo, se estaba haciendo la presentación de un libro que se llama Cor Blanquiazul, donde se habla de muchísimos jugadores que han pasado en la historia de este club, de esta institución. Y todos ellos son parte de la historia. Sea porque han jugado un partido, 10, 100, han ganado una copa, han sido, o han salido mal del equipo, como del club, como algunos jugadores, Otros han preferido marcharse cuando estaban en su mejor momento porque iban a cobrar más. Todos, de una u otra manera, han formado parte de la historia de este club. Y hablo de jugadores porque el libro que han escrito dos compañeros de los medios de comunicación habla de los jugadores que han pasado por este club. Por lo tanto, cuando hablamos de nombres, en este caso del tema entrenador, ustedes deben tener en cuenta muchos factores. Yo el otro día, y lo expliqué en el programa, cuando dije que Rubi era el entrenador elegido, era en unas condiciones. Y esas condiciones eran, primera, que Quique nos siga, y si además hay que pagar a Quique por su último año de contrato y llegar a un acuerdo, el entrenador con la opción más clara era Rubi, porque él no va a exigir económicamente lo que puede exigir otro entrenador con un cierto caché. Yo no valoro ahora si es mejor o peor entrenador, porque a mí Rubi me parece un buen entrenador. Tampoco voy a valorar cuando se fue del Español y se fue a los otros, como dicen algunos, a poner conos. Se fue porque aquí ya no podía dar un paso hacia adelante, como le pasó a Planagumá. Y como a lo mejor, espero que no, le pueda pasar a David Gallego. Hay entrenadores que cumplen un ciclo en todos los equipos. Y si el director deportivo no confía en ti, o es un, digamos, una dirección presidencialista donde es el más o menos el presidente quien pone al entrenador, uno tiene que dar ese salto. Y por aquí han pasado en el fútbol base del Español entrenadores que a lo mejor podían haber sido alguna vez entrenador del primer equipo. Pero a veces hay que estar en el momento oportuno y que la persona que tenga que decidir confíe en ti. Eso pasó, por ejemplo, con de la época que yo he vivido, de los últimos, bueno, hablo de 25 años, que 25 años son muchos años. Por ejemplo, Paco Flores, en un momento determinado, Flores se hace cargo del equipo, que es el primer entrenador del fútbol base del Español que se hace cargo del equipo, que luego, bueno, pues no se confía en él, viene otro entrenador y al cabo de un tiempo se vuelve a confiar en Paco Flores, y desde el 2002, bueno, pues el destino de Paco Flores ya está fuera del Español, por los motivos que todo el mundo conoce. Otros entrenadores, como por ejemplo Moya, estuvo menos tiempo, pero también tuvo ese punto de fortuna del tema Juan de Ramos, cuando se le cesa a Juan de Ramos y se decide que sea Moya el entrenador. Duró poco, porque luego vino Clemente. Luego estuvo Márquez, que también duró poco, pero también tuvo la suerte de estar en ese momento cuando se va Valverde. Valverde deja el equipo, Márquez había sido segundo con Lotina, segundo con Valverde, y se considera que es el momento de que Tintín Márquez dé el paso. Bueno, pues no tuvo suerte. Después de Márquez ya, el siguiente entrenador fue Pochettino. Un hombre que no sale del fútbol base del Español, pero sí que sale de ser un futbolista que llega con 19 años aquí al Español, 19-20 años, pero su papel en el fútbol base no existe, y su única experiencia fue segundo entrenador del femenino con Montagut, pero era Mauricio Pochettino. Después de Mauricio, El siguiente fue Sergio González. Sergio sí que estuvo en el fútbol base, tampoco mucho tiempo. Es verdad que tampoco Sergio tuvo una experiencia de venir de un juvenil, por ejemplo, sino que Sergio va directamente ya al filial como segundo entrenador de Márquez. No Tintín, sino de Manolo Márquez. César a Manolo Márquez, Sergio salva al filial y Per Arnau es el que le da la alternativa para subir al primer equipo. Estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno y con la persona que confía en él. ¿Por qué en aquel momento se decide por Sergio? Bueno, la situación económica era difícil. Era complicada. Teníamos unas necesidades de venta de jugadores. Aún no ese año, pero sí el año siguiente. Recuerden que se desmantela medio equipo. Y Sergio asume un rol que a mí me parece que el primer año lo supo llevar. Yo siempre defendí a Sergio. Cuando el presidente Collet tuvo sus dudas, Per Arnau no dudó. Per Arnau dijo, confío en Sergio. Posiblemente uno de los factores pudiera ser el tema económico. Digo posiblemente, que no digo que fuera el factor primordial para que Sergio en aquel momento diera ese paso. Collet confiaba en Per Arnau y él asume la decisión del director deportivo en aquel momento. Y al año siguiente, después del partido del Celta, se convierte todo aquello en... Digo del Celta, el último partido del primer año de Sergio, ese partido marca un poco el destino del entrenador. Porque es a partir de ahí cuando Collet, por toda la situación económica, decide tomar un poco las riendas de la situación deportiva, porque hay que vender. Y se van muchos jugadores. Y se van jugadores muy importantes. Y Per Arnau, el primer y el segundo año de Sergio, y un poco la anterior también con Aguirre, tiene que fichar jugadores que no tenemos mucho dinero. Bueno, recuerden ustedes que creo que estamos hablando que Per Arnau coge la dirección deportiva, si no recuerdo mal, en el 2012. Si no recuerdo mal, ¿eh? Y en el 2016 es cuando se va, después del cese de Sergio, y se va por temas personales. Pero era un momento donde el club, por necesidad económica, ya le venía bien el tener un entrenador como Sergio González, porque no cobraba mucho. Claro, sí. Tampoco me gustaría entrar ahora en ese debate de si Sergio era buen entrenador porque cobraba poco o la confianza era del director deportivo. Yo creo que había confianza del director deportivo y además, por necesidad del club, cobraba poco. Estamos hablando, y no quiero ahora marear mucho el tema de las cifras, pero la diferencia de masa salarial de un entrenador en aquel momento y todo su cuerpo técnico con el actual es un 80%. Imagínense ustedes, un 80%. Arriba, abajo. Volvemos al inicio. El club tiene una masa salarial y necesita rebajarla. La primera rebaja irá directamente al cuerpo técnico, siempre y cuando se pueda solucionar el tema de Quique, que yo creo que se va a solucionar. No sé de qué manera, pero hay que solucionarlo. Si esa solución es pagar una parte de su contrato, es donde el director general deportivo tiene que mirar entonces el tema entrenador de otra manera. No puede, por ejemplo, yo ahora les pongo un caso. Si hay que pagarle al entrenador la mitad del contrato, que pueden ser 2 millones y pico, 3 millones, ese dinero ya no te lo puedes gastar en un entrenador. Porque esos 3 millones hay que sumarle lo que cobra el entrenador que venga. Y no puedes traer entonces a un entrenador que te cobre menos que el actual, pero que a lo mejor sean 2, porque se te va 5 millones. Siempre hablo de dinero bruto. Porque el neto yo no me meto. Esta es la situación real por la que el club tiene en estos momentos una decisión difícil. Es posible que por el tema económico se tenga que traer un entrenador y no otro. ¿Cuál es el entrenador que posiblemente, si no hubiera esa situación económica, pueda venir? Bueno, pues es muy fácil y muy sencillo. El problema será todo lo demás. Yo solo comenté el otro día y repito que no voy a tirar marcha atrás ni voy a justificar cualquier otra cosa, como diciendo, hombre, si no es este, puede ser el otro, etcétera, etcétera. Rubí, mientras la situación económica sea la que hay, sigue siendo el objetivo. Pero no se ha palabrado con ningún entrenador. Y es cierto, por mucho que alguno quiera desmentirlo, que ha habido contactos con Rubí. Y yo entiendo que el club no solo baraje la opción Rubí, porque puede tener la suerte de que, por otro lado, el entrenador actual decida no seguir y no cumplir su último año de contrato. A partir de ahí, el Español queda libre de pagarle el contrato. Ya no hay penalizaciones de ningún tipo, ninguna penalización. Y luego iremos con una noticia que he leído, que alguno vuelve a caer en el error de siempre, lo que pasó con el Stoke City. A esta hora de la tarde, a las 7 y 19 minutos, si todo va normal en el tema Quique Sánchez Flores, repito, si todo va normal y el entrenador no cobra un euro de su último año, el club, el Real Club Deportivo Español, tiene como objetivo Berizzo. Repito, entiendan toda la explicación, porque es que si no, no iríamos bien. Ya sé que alguno dirá, hombre, fichamos a uno porque... No, es que no somos el Barcelona. Ni somos el Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni muchos equipos que se pueden permitir el lujo de decir, quiero a este entrenador, lo ficho, me cueste lo que me cueste. No podemos. No podemos. De aquí a abril, mayo, sobre todo al 20 de mayo, van a pasar muchas cosas. Y las llevamos diciendo y explicando, o intentamos hacerlo de una manera cronológica. Si el Español solventa de una manera positiva todo el tema del último año de Quique, Berizzo es el objetivo. Si la situación de Quique se enquista y hay que pagar una parte, Rubí sería el elegido. Y la tercera parte. Si al final no hay ningún tipo de acuerdo y el Español no puede pagar a Quique Sánchez Flores lo que él quiere, yo no puedo descartar que Quique siga. Sería un error gravísimo del club. Pero si el Español no puede y no llega a ningún acuerdo, hay un contrato. Y ese contrato hay que cumplirlo. Porque ese contrato se hizo mal. Muy mal. Pero no tuvo la culpa Quique de ese contrato. La culpa la tuvo quien lo firmó. Y volvemos a lo de siempre. Ramón Robert y el presidente Chen fueron los que le hicieron el contrato al entrenador. Porque Ramón Robert pudo redactar lo que quisiera. Y llegar a un acuerdo con el entrenador en sus famosas comidas, cenas, etcétera, etcétera. Pero quien daba el último o el visto bueno final tenía que ser el presidente. Y el presidente estaba encantadísimo con tener a Quique como entrenador. Si le pedía esto, se lo daba. Si le pedía al otro, se lo daba. Y así hemos llegado. Y así se ha llegado en estos momentos. Por eso cuando les digo los nombres, no quiero ser pesado. Quiero que entiendan el por qué hay uno, el por qué hay otro y cuáles son las circunstancias que mueven en estos momentos la posibilidad de que sea un entrenador u otro entrenador. Al club le gustaría que fuera Berizzo. Berizzo viene con Marcucci, que es su segundo entrenador, y un preparador físico. Solo vienen tres. Berizzo quiere venir. Berizzo quiere quedarse en la Liga Española porque quiere demostrar que lo que le pasó en Sevilla no es normal. Pero es verdad que si a Berizzo le sale una oferta de un equipo inglés, que hay equipos ingleses que lo quieren y que le pagan el doble que le puede pagar el Español, por mucho que el Español quiera a Berizzo, Berizzo no vendrá al Español. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes. El tema Rubi. Él es un entrenador que ha estado muchos años en el club, que ha sido jugador del club, que vio que en un momento determinado no podía crecer, decidió marcharse. Y a lo largo de estos años, bueno, pues ha crecido como entrenador. Y está haciendo un trabajo buenísimo en el Huesca. Aunque en las últimas jornadas el equipo aragonés está fallando. Pero el Huesca no era un equipo de los favoritos para luchar por el título o subir de categoría. Y marcha segundo. Hasta hace nada tenía 10 puntos de diferencia al tercero. Saben que en segunda suben 2 y promocionan 4. Los dos primeros suben. Y de la promoción de esos 4 sube 1. Espero que lo hayan entendido. No es que el club haya cambiado. Ahora un día dice A y otro día dice B. No. El club tiene que hablar con entrenadores. Quiere saber cómo están. Quiere saber qué cobran. Quiere saber cuál es la filosofía. Quieren saber si es entrenador de club o un entrenador que va a venir aquí exigiendo 80 jugadores. Porque el entrenador que diga, no, perfecto, pero yo quiero a este. Oye, no podemos gastar dinero. Si vienes aquí, tienes que saber las condiciones en las que vienes. Que es posible que luego las condiciones puedan mejorar. Porque hemos conseguido vender, porque hay que hacerlo a un jugador por 15, 20, 25 millones. Y esto genera que el club tenga más dinero, baje deuda neta y pueda conseguir fichar a un jugador más. La idea del club, y lo hemos he explicado también es traer jugadores jóvenes. No jugadores de 30 y pico de años que ya no puedes vender, que ya no puedes amortizar. Está claro que hay otro, y esto me preocupa. El presidente siempre ha dicho que quiere que algún jugador chino esté en el Español. Claro, en China no sé qué jugadores hay para que tengan calidad y jugar en primera división. No lo sé, porque no sigo la Liga China. ¿Ustedes se acuerdan hace, al final del mercado de invierno, que vinieron como 8 o 10 jugadores de la Arabia Saudita por un acuerdo con la Liga? Además, pagando estos jugadores, paga la Federación Saudí, paga, me parece. No ha jugado ninguno. Si es que no van ni convocados. Si es que no tienen calidad. Pero claro, la Liga te endosa uno, como tú posiblemente no lo pagues, sino que lo paga alguien, pues ahí está. Claro, el presidente dice, no, yo quiero que haya un jugador chino. Porque tiene que venir, al final acabará viniendo a un jugador chino. Que es un error. Que para mí es un gravísimo error. Que tú me digas, no, es que vienen jugadores chinos para el fútbol base. Decisión del presidente. Pero si no tienen calidad, no tenemos que cortar la, digamos, la creación de jugadores nuestros porque tiene que jugar un chino. Hablo de China por el tema del presidente. Y eso a mí me preocupa. Porque es verdad. Lo dijo en la última comparecencia de prensa el presidente Chen. Y lo dijo cuando vino. Se habló el primer año que íbamos a fichar un lateral derecho chino que estaba jugando no sé dónde. Al final no vino. No sé si porque el técnico dijo, si me ficháis no quiero inventos. Pero claro, al que viene ahora, no sé si el presidente le va a endosar un chino. Porque esta es la idea, de que algún jugador venga. Claro, podemos permitirnos el lujo, si queremos seguir creciendo, de tener un jugador que no tiene calidad simplemente porque sea chino. Pues no. Pero quien manda, ya saben, donde manda patrón, no manda marinero. Y esta es la situación en la que estamos en estos momentos. A fecha de hoy, que es 21 de marzo, ¿21 ya? Sí. Primavera. Habrá que esperar. Las 7 y 29. Por último, tema contrato del entrenador, porque hoy el Sport, luego lo han hecho, bueno, el famoso retweet y hacerlo noticia algún medio digital, creo que ha sido Voz Perica. Miren, tema del Stoke City. Que les quede claro. Por favor. Créanselo, porque leer ciertas cosas, pues a mí me sorprende. Quique, si se iba al Stoke City, tenía que pagar 4 millones de euros. Pero el Español le dijo a Quique, mira, Quique, nosotros y a la gente que negoció, nosotros no te vamos a pedir los 4 millones. Porque serán 4 millones, te irás y ya está. Nosotros lo que queremos, tenemos que vender un jugador. Y yo sé que tú quieres y te llevarías algún jugador del primer equipo. Luego otra cosa está en que el jugador quisiera marcharse. Claro, tú le puedes decir a David López de ir al Stoke City. Y a lo mejor te dice que no. que no se quiere ir al Stoke City. Que un equipo que está casi casi a punto de descender, por mucho que me paguen, pero bueno, también hay jugadores que se van a China solo por dinero. Eso también es verdad. En esta lista de jugadores había cuatro: Aarón, Batistao, David y Gerard Moreno. Se descartó Aarón y quedaban tres, porque Aarón teóricamente va a ser el primero en salir este mercado de verano. Digo teóricamente. En principio el jugador que se iba a ir era David López o Leo Batistao. Y el club, antes de cobrar esos 4 millones al entrenador, hubiera podido ingresar, por ejemplo, directamente del Stoke City, 15 millones por un jugador. Ojalá hubiera sido Batistao. Pero tampoco lo sabemos, porque al final, primero el entrenador tenía que llegar a un acuerdo y a partir de ahí negociar lo otro. Por eso el club, repito, aunque Jordi Lardín dijera en una emisora de radio en Pericos Online que no, que el club nunca le iba a perdonar los 4 millones, se los iba a perdonar a cambio de lo otro. En esa disyuntiva, el entrenador puede decir: es verdad que vosotros me queríais perdonar los 4 millones, pero también es verdad que era a cambio de. ¿Cuál es la carta que juega el club ahora en toda esta situación? Oye, que nosotros te perdonamos los 4 millones. Te los perdonamos a ti. Quien iba a pagar al jugador no eras tú. Era el Stoke City. Esta es la historia. A partir de ahí, veremos cómo acaba este juego de ajedrez entre el Español y el entrenador. 7:33, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablaremos del primer equipo. Escucharemos una entrevista que nuestros compañeros de SportsCope han tenido con Gerard Moreno este mediodía. Escucharemos la rueda de prensa de Didac y al final, como cada miércoles, hablaremos con un jugador del filial en la sonrisa de Danone. 7:33, la pausa y nos tomamos la estrella.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh baby, when the band is playing, oh and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it, feel it. Don't fight it, don't fight it. Don't fight it, don't fight it.
7:35, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Como siempre, buscamos el momento estrella del programa de Tiempo de Español. Hoy el momento estrella será poder escuchar esa entrevista de nuestros compañeros de SportsCope este mediodía con uno de los capitanes, con Gerard Moreno. Entrevista que realizaba nuestro compañero Joan Maggiori y también Manolo Oliveros. Así que en unos instantes, después de tomar de nuestra primera estrella, escuchamos a Gerard Moreno. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me escribe un... en Twitter un socio del Español, voy a decir su nombre, es Alex Puyol Ayue, me dice: la primera rebaja será la de la masa social. Difícil hacer las cosas peor. Yo lo único que les pido a los socios del Español, a los que son socios, que no se desanimen, que por encima de las personas está el club. Y yo soy socio del Español y pago mi carnet por pagarlo, porque no puedo ir al campo. No por lo mal que lo han hecho algunos, tenemos que pensar en dejar de ser socios. Creo que no es bueno. Hay que ir al campo y apoyar al equipo. Eso es importante. 7:36. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove. Así que no se desanimen y, por favor, renueven el carnet. Sea quien sea el entrenador y venga quien venga a reforzar el equipo. Algún día las cosas se harán bien. Y si no, demostremos que lo mejor del club somos nosotros, los socios. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos ese momento estrella, la entrevista de nuestro compañero de Sports Cope, a Gerard Moreno.
Escolta, toca encara aquesta recta final de temporada, que no sé si teniu una mica la sensació que es pot fer una mica llarga perquè s'ha quedat l'Espanyol sense grans objectius, potser massa d'hora, no, Gerard, o què?
Bueno, sí que és cert que estem en una posició on estem lluny, no, de la zona europea, i també estem lluny de la zona d'ascens, però bueno, hem d'afrontar els nous partits amb la màxima il·lusió i amb el màxim compromís per quedar el més amunt possible. Aquest ha de ser l'objectiu, de guanyar els màxims partits que podem.
Hem estat una mica tota la temporada una mica igual, no? Hi ha hagut moments en què semblava que l'equip si es disparava i podia anar cap a dalt, però sempre ha sigut un sembla que sí, però al final s'ha acabat fent un passet enrere també.
Sí, hi ha hagut moments, no, on si haguéssim aprofitat ens podíem haver col·locat més a prop, no, de la zona europea, no? Però bueno, la temporada que estem fent potser no era la que esperàvem per aquest salt, no, que volíem fer, però bueno, tothom ho sap, no, i el que ens queda és treballar al màxim per aquests nous partits que ens queden, guanyar els màxims, quedar el més amunt possible, acabar bé, que la gent també pues vegi, no, que al final de la temporada tenim ganes de donar-li més alegries que no hem pogut donar-li. I res, hem de fer això, no? Ser conscients que hem d'acabar el millor possible.
Uh-huh. Heu donat alegries. Li heu guanyat al Barça aquesta temporada, que no ho ha fet ningú. Li heu guanyat al Real Madrid, també, a Cornellà al Prat. Però enteneu que en general la gent de l'Espanyol pugui estar un pèl decebuda de la temporada?
Sí, és normal, no? Però jo crec que tothom ens esperàvem estar una mica més a dalt, o estar almenys lluitant, no? Amb el grup que hi ha una mica més amunt, no? I bueno, és normal, sobretot veient que hem fet partits molt bons amb l'Atlético, amb el Madrid, amb el Barça, i a lo millor fora de casa no hem respost com volíem, però bueno, som conscients de tot això, i per això dic, no, que hem d'acabar la temporada a tope, amb ganes, a demostrar que volem acabar bé i no que se'ns faci llarga, no? I bueno, com t'he dit, crec que hem de ser conscients de que la temporada podia haver anat millor, però bueno, s'ha donat així i bueno, s'ha de ser conscient i treballar més, no, per acabar bé.
Escolta, tens la sensació, jo com a mínim la tinc, que entre tu i els teus gols i els porters, que han estat molt bé en la primera meitat de la temporada, Pau i ara últimament Diego López, tot i que els últims partits els ha tornat a jugar Pau per la lesió del Diego, heu aguantat una mica l'equip, i que si no hagués estat pels teus gols i per les magnífiques actuacions dels porters, igual la situació seria més delicada?
No, jo crec que al final... som un conjunt, no? I bueno, hi ha èpoques de tot, no? Hi ha vegades que, bueno, els porters han estat molt bé, s'ha de dir. Jo intento fer sempre el meu treball, intentar portar coses a l'equip, i bueno, quan guanyem, doncs guanyem tots, i quan perdem tots, no? Això és així, i crec que al final de temporada doncs haurem de fer una visió de tot el que ha sigut, no?, aquesta temporada.
Escolta, com comentàvem, això de que no hi ha un gran objectiu a la vista, igual es comença a parlar molt ja de futur, tu dius acabar bé la temporada dignament i ja pensar en la temporada que ve, i serà inevitable que d'aquí al final es parli del futur de molta gent a l'Espanyol, de futbolistes i també del futur de l'entrenador. Al vestidor teniu la sensació de que estem a l'última temporada de Quique o no té per què ser així?
No, jo crec que això ho treballen els que estan més amunt, no? Que són els que han de planificar la propera temporada. Dins del vestidor no estem pensant si el míster seguirà o no, si els companys seguiran o no. Estem pensant en anar partit a partit, acabar bé. Torno a dir, no?, que bueno, queden 9 partits i hem d'intentar guanyar els màxims partits possibles. I aquest ha de ser el nostre pensament ara, i quan acabi pues ja veurem on està tot el món, els pensaments que hi ha, i s'haurà de pensar, evidentment, a la propera temporada, però això quan acabi.
El míster l'heu vist igual des del primer dia aquesta temporada fins al dia d'avui, o hi ha una mica un abans i un després del capítol del mercat d'hivern on ell va estar bastant a prop de sortir?
Bueno, jo crec que el míster està molt centrat en treballar, en acabar també molt bé la temporada, no? I res, nosaltres mai al vestidor, no?, ens hem distret del tema. Això ja és passat. Nosaltres estem molt centrats, igual que està ell, no?, en acabar els nous partits que queden el més amunt possible. I bueno, jo sempre al míster i a l'estaf s'estic veient amb molt treball, no?, per anar cap amunt. I bueno, no, mai les he vist fora de pensament de que no sigui l'objectiu, no?, de la temporada.
Tu has demostrat que estàs on vols estar, que és a l'Espanyol, però en fi, et veus molts anys aquí, perquè és evident que amb la temporada que estàs fent, nòvies a l'estiu no et faltaran.
Sí, sempre ho he dit. Jo em veig molts anys aquí. Ara mateix és que no estic pensant en una altra cosa. Ja m'ho van dir en unes altres preguntes, no?, que tindria coses, però ni m'ho plantejo, la veritat, perquè estic feliç, estic molt tranquil, estic com vull estar, i bueno, el club, els companys, el cos tècnic, l'afició sobretot, m'han mostrat sempre molta estima, i això per mi, evidentment, és molt important.
L'única manera de que tu sortissis de l'Espanyol és perquè algú paga la clàusula i l'Espanyol no tingués més remei que vendre't, o ni així tu no voldries sortir?
No, és que tampoc es pot dir molt, perquè el futbol és imprevisible, no? Per això dic que jo estic molt tranquil, molt feliç. Dir ara el que passarà al futur seria adelantar-me una cosa que no sé el que pot passar, no? I estic molt tranquil, molt centrat en el dia a dia, en treballar, en ajudar, i esperem que la propera temporada, evidentment, sigui molt millor per part de tots, i podem complir els objectius que tenim.
Creus que hauries d'estar ara mateix concentrat amb la selecció espanyola, Gerard?
No, bueno, al final són opinions, no?, que hi ha, no? Evidentment, a mi em faria molta il·lusió anar, però bueno, també sé que és difícil, que hi ha jugadors que són molt bons a la meva posició i que també estan en un moment, no? I bueno, jo estic tranquil, treballant per algun dia no poder complir aquest somni que tinc, però bueno, la selecció té la sort de tenir grans jugadors.
Creus que ho tens una mica més complicat que d'altres futbolistes pel fet d'estar a l'Espanyol? Que si estessis a un equip com el València, o com el Sevilla, o com l'Atlètic de Madrid, que tenen una mica més el focus mediàtic o un aparell mediàtic més potent, tu ho tindries més fàcil per estar?
No, penso que és difícil, perquè com t'he dit, hi ha jugadors que estan en molt bon moment, no? I bueno, la il·lusió sempre la tinc, però bueno, això, si estic aquí a l'Espanyol i no vaig, no vol dir res, no vol dir que si estigués en un altre equip aniria, perquè bueno, potser en un altre equip no faria els gols que estic fent aquí, o sí, no sap, no? Per això et dic, mai es sap, estic content i estic treballant per bueno, per intentar algun dia complir el somni que tinc de poder anar a la selecció, però bueno, estic tranquil i molt centrat en el dia a dia.
Sí, sí, això ho diem nosaltres, perquè clar, jo crec que si tu estigués al Madrid o fossis al Morata, per exemple, el Morata allà, per exemple, té un ressò mediàtic molt fort a Madrid, i no està fent res al Chelsea. Llavors jo, clar, a mi em grinyola, no?, que digui al Lopetegui, doncs, podria venir el Morata i tal, i Gerard Moreno, què? Clar, això no ho pots dir tu, clar.
No, però al final jo crec que Morata és un molt bon davanter, ho ha demostrat cada cop que ha anat a la selecció, no?, i sempre fa gol, és un jugador que té gol, i bueno, tampoc es pot dubtar d'ell, de que no està en un bon moment, perquè, bueno, al final, quan està sempre en la selecció, sempre hi marca, en el seu club, quan surt, també hi marca, no? O sigui que també coneixem el Morata, també és un gran davanter, i bueno, està difícil, no?, anar per els grans jugadors que hi ha, però bueno, la il·lusió no es ve com fer-me bé.
No perdem l'esperança, creiem que t'ho mereixes. Gerard Moreno, gràcies per atendre'ns. Seguim parlant, una abraçada molt forta.
Vale, gràcies a vosaltres.
7:46, esa entrevista de nuestros compañeros de Sportscope con Gerard Moreno, que ustedes han podido escuchar ahora, por si alguno no lo había escuchado este mediodía. Nos vamos ahora a Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Recuerden que ya pueden encargar su mona de Pascua del Español en Bese Chocolat llamando al 93-118-2397, 93-118-2397. Además, en Bese Chocolat vas a encontrar en Mitre 105. Si no quieres llamar, puedes ir a Mitre 105 y encargar tu mona del Español allí. Los mejores chocolates de Barcelona, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y también de lunes a viernes, que es cuando está abierto Bese Chocolat, menús para comer, un menú diario para comer de lunes a viernes. Y puedes celebrar, si te apetece, algún cumpleaños, alguna fiesta, algún bautizo, comunión, todo ello en BS Chocolat. Porque si quieres sorprender con el mejor chocolate, BS Chocolat en Mitre 105. Recuerda el teléfono si quieres preguntar, reservar tu mona de Pascua del Español. Hombre, si no quieres que sea del Español y quieres que sea de chocolate también solo, que no tenga ningún símbolo del Español, lo puedes hacer. Pero si eres perico y quieres sorprender con una mona del Español, 93-118-2397, 93-118-2397, o te vas directamente a BS Chocolat en Mitre 105. 7:48, una pausa, y en unos instantes escuchamos lo que ha comentado en rueda de prensa uno de los fichajes de esta temporada que no está teniendo mucha fortuna, Didac Vila.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
10 minutos para llegar a las 8:00 p.m. En 10 minutos también les vamos a dejar con la entrevista del especial La Sonrisa de Danone con Mar Manchón, jugador del filial y que sigue haciendo historia. Recuerden que al filial le queda un punto solo que puede conseguir en campo del Europa este domingo a las 12:00 p.m. para ser campeón del grupo quinto de la tercera división y ya asegurarse matemáticamente esa primera plaza para el playoff. Pero antes de escuchar a Didac, una buena recomendación de Car Selectas Pujol para la semana del 23 al 29 de marzo, la semana de Semana Santa, para que ustedes puedan compartir, degustar la mejor carne que pueden encontrar en toda Barcelona. Hay un pack de oferta de Semana Santa que son 5 bistecs, 5 hamburguesas, 5 escalopas, medio kilo de carne picada por solo 19,95. Así que es un ofertón de nuestros amigos de Car Selectas Pujol, y también van a poder encontrar Butifarras and Calçots, Butifarras and Formatge de Cabra y Fruits Vermells. Es la número uno. La mejor carne de toda Barcelona la vas a encontrar en Car Selectas Pujol, San Antonio María Claret 33. 7:51, escuchamos ahora la rueda de prensa, lo más importante de la rueda de prensa de Didac, que ha reconocido que esperaba jugar más y ha pedido un poco de paciencia, aunque reconoce que la situación del equipo en relación a los resultados no es la que todo el mundo esperaba.
Sí, un sempre s'espera jugar més, però bueno, al final el que decideix és l'entrenador. I a partir d'aquí doncs, em quedo sobretot amb el mes de gener, que és el que sí que vaig disfrutar de molts minuts, i bueno, seguirem treballant igual.
Bon dia. No sé si correu una mica el perill, tens aquesta sensació de que d'aquí no res pugueu tenir una temporada que a falta de 6-7 jornades ja no us jugueu pràcticament res, i com fa diversos anys va passar, i com podíeu afrontar un final de temporada d'aquesta manera? Ja no és només a l'Espanyol, hi pot passar molts equips, però vosaltres podeu ser un d'ells.
Bueno, la veritat és que el nostre objectiu segueix sent el poder sumar els màxims punts possibles, per tant, no ens deixarem anar pas, seguirem igual.
Hola, bon dia, Didac. És la teva tercera etapa al club. No sé quines diferències veus entre aquest any i els altres anys anteriors, si veus que el club ha evolucionat o si veus que més o menys la línia és la mateixa d'altres etapes que vas estar.
Bueno, sí que ha evolucionat una mica amb tot. Jo crec que hi ha més cos tècnic, hi ha més preparadors, hi ha més físios. Jo crec que el club ha anat creixent. I amb tot això sí que hem evolucionat. Jo crec que també hi ha un bloc més bo des dels meus inicis a ara, bàsicament això.
Va ser titular contra el Sevilla, no sé si et va quedar la sensació de que va ser dels que va pagar els plats trencats d'aquell 0-3.
Bueno, al final va ser una derrota contundent, se'm va ajuntar després que també vaig tenir una petita lesió de 10 dies i potser tot una mica.
Sí, tú conoces la casa, como canterano que eres, y comentabas que el club sí que ha progresado, ha ido creciendo, pero sin embargo los resultados no acaban de llegar. Pasan los años y no se acaba de luchar por Europa con reales opciones. ¿Qué le dirías a la afición en este caso?
Que tengan paciencia, sobre todo. Y lo demás es que nosotros les hemos de demostrar en el campo, no les hemos de decir nada más. Es nosotros demostrarle con nuestro rendimiento en el campo que queremos luchar por posiciones más altas.
¿Teniu la sensació de que aquesta temporada l'equip no ha rendit al nivell que podia haver rendit?
Bueno, sempre hi ha partits que no hem estat encertats, cosa que... Per exemple, l'any passat es va tenir més sort en cert partits, aquest any la sort no ha estat de la nostra part. A partir d'aquí, bueno, potser una mica sí, no m'ha estat bueno, tan bé com podríem estar.
I, parlant del tècnic, s'està parlant molt del futur del tècnic, tampoc no és que et vulgui posar en un marrón. Tu com el veus en el dia a dia? I creus que seria positiu que continués, ho dic, en la vessant de solidificar el projecte? I en aquest sentit, us va fer mal que el gener ell volgués sortir del club?
Nosaltres amb el dia a dia seguim treballant, ja ho heu vist avui, que hem seguit treballant coses tàctiques, tant de sortida de pilota com de col·locació defensiva. A partir d'aquí, a veure si aquests 9 partits que queden ara ens consolidem bé. A partir d'aquí el futur, no ho sé.
Sí, Didac, la derrota contra el Betis fins quin punt ha fet mal? S'ha dit definitivament adeu a les aspiracions per la setena plaça?
No, definitivament adeu no. Sí que és veritat que està complicat, però ha sigut més dur el fet de que ens tallés la ratxa positiva de 7 partits sense conèixer la derrota, que feia estar posant una dinàmica molt bona. Ha sigut un cop, però seguirem, passarem pàgina i seguirem amb aquests nous partits que ens queden.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. No sé si ya todo el mundo tiene preparado su viaje de Semana Santa, pero si no lo tienes aún, date prisa y llama a Viajes Macubi, envía la Yetana 11. Teléfono 93-319-6033. Más de 65 años de experiencia en viajes, hoteles, balnearios, cruceros, todo ello en Viajes Macubi. Además, recuerden que Viajes Macubi es sponsor de la sección de hockey y que si vas de parte de Tiempo de Español tendrás un descuento en Viajes Macubi. Y esa gran excursión, que no es para Semana Santa, porque en Semana Santa no puedes hacer la excursión que estamos promocionando para ir a Mallorca. Después de Semana Santa puedes ir a Mallorca. ¿Te apetece un día? Mira, salida en ferry Barcelona-Palma el viernes a las 11 de la noche. Llegas a Mallorca a las 8 de la mañana y tienes todo el día hasta las 11 de la noche, que es cuando vuelves, para disfrutar de un día en Mallorca por solo 120 euros. Excursión a Mallorca de Viajes Macubi, vía La Yetana 11, teléfono 93-319-6033, www.viajes-macubi.com. Tu agencia de viajes siempre con Viajes Macubi, no lo dudes. Y si aún estás en esa duda de Semana Santa, llama directamente a Viajes Macubi 93-319-6033 y prepara ya tu viaje, aunque te quede poco, lo mejor que te van a encontrar en Viajes Macubi para Semana Santa. 2 minutos para llegar a las 8 de la tarde, ya saben que como cada miércoles, gentileza también de Bar Pinocho, el bar de Alboquería, hablamos de nuestro fútbol base. Y habitualmente lo hacemos del filial. Ya saben, no, siempre hemos hablado con equipos o técnicos de equipos inferiores. Lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Nos gustaría hablar con jugadores, pero el club no permite hablar con jugadores del juvenil hacia abajo. Por lo tanto, siempre tenemos que hacerlo con jugadores del filial los miércoles y los jueves con las chicas del femenino. Así que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden que el filial está a un solo punto de ser campeón de liga. Un solo punto a falta de 8 jornadas, este domingo a las 12 en el Nou Cerdeña, Europa Español. Una pausa y hablamos con uno de los jugadores que últimamente están siendo titular en el filial de David Gallego. Hablamos con Marc Manchón.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves de mi.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
En este especial de La Sonrisa de Danone, como cada miércoles, vamos a hablar del filial. Un punto Solo un punto le queda al filial para ser campeón del grupo quinto de la tercera división. Y este punto se puede sacar en campo de Europa, curiosamente en Gracia, donde yo vivo. Espero que sea un buen motivo para sacar ese punto este próximo fin de semana. Hablamos con uno de los jugadores importantes del filial, como es Marc Marchón. Marc, buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Un punto, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quién no lo iba a decir a falta de 8 jornadas?
Pues ya, aquí lo iba a decir al principio de la liga, ¿no? Que de lo que veníamos, yo creo que nadie aparte de nosotros apostaba ni un duro, porque a estas alturas de la liga no solo nos quedaba un punto para ser campeones, ¿no? Pero sí, sí, como tú dices, solo nos queda un punto y nosotros pues intentaremos ir como todas las jornadas a por los tres y ganar la liga de la mejor forma posible.
Bueno, un punto que se puede producir empatando o que no gane el Hospitalet y el San Andreu. Por lo tanto, ya no haría falta ni ganar en muchos casos. Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir con esa buena racha de no perder ningún partido, porque son 30 partidos sin perder, y seguir haciendo historia, independientemente de ese punto o no que os falte.
Sí, sí, totalmente. Sí, nosotros, nuestra convicción es esa, ¿no? Es de, ahora ya, más allá de que la liga de alguna manera ya esté hecha, nosotros ahora nos marcamos otros objetivos, ¿no? Como es el de quedar imbatidos durante toda la liga, el de ser el equipo menos goleado, el de hacer el máximo récord de puntos, y no sé, tenemos otras metas más allá que harán que no vayamos ahí con lo relajado ni nada y vayamos a por la victoria.
Bueno, está muy claro, como comentabas, Marc, al principio, que tú decías, hombre, nadie menos nosotros pensábamos que se podía conseguir esto. Yo tengo mis dudas, que el primer día, cuando jugáis en Castelldefels, hace ya de esto muchos meses, con ese empate dijerais, no, a falta de 8 jornadas, por muy optimistas que fuerais, incluido el propio míster, podíais pensar que no habíais perdido ningún partido, o que no ibais a perder ningún partido, que a falta de 8 jornadas, con un empate ya sois campeones, y aseguraros el playoff. Yo creo que nadie se lo podía imaginar.
Ya, bueno, está claro que después de lo que venías el año pasado, llegas en el debut, en la boca de Fels, y empatas a cero y tal, es que es verdad que en ese momento a lo mejor no, pero luego con el día a día, cómo se veía la gente entrenando, cómo estábamos, yendo partido a partido, yo creo que a raíz de las victorias y el no perder y el jugar bien y el que la gente te diga cosas que el año pasado ni por asomo iban a escuchar y pues todo eso creo que nos fue aumentando la moral y poco a poco sí que llegamos a pensar que esto pues se iba haciendo cada vez más real, ¿no? Y más posible, y mira, al final hemos llegado a esas alturas y estamos solo a un puntito de conseguirlo.
Bueno, es cierto que la experiencia del año pasado fue difícil, pero yo siempre he intentado separar las cosas, ¿no? La responsabilidad de un descenso es de todo el mundo, eso está claro, pero creo que no hubo una parte muy de mucha culpa por parte de los jugadores o por parte del entrenador. Yo creo que fueron muchas circunstancias que hicieron que el equipo pues no consiguiera salvar la categoría, y a partir de ahí comparar segunda B con tercera es difícil, porque creo que son cosas muy muy diferentes, y que el equipo, bueno, pues ha tenido un cambio también generacional, con mucha gente que venía del juvenil, gente muy joven, veteranos que ya se han ido, y se ha quedado un grupo mucho más joven que la pasada temporada, en una tercera división que era un poco desconocida para algunos, y que hay equipos en tercera división del grupo quinto que estaban hechos para subir a segunda B. Y os habéis colado vosotros de una manera. De momento el playoff ya lo tenéis asegurado, ser terceros o cuartos, y es, yo creo que el paso es ya, yo creo que el segundo ya no entra, porque ya se pasa directamente a ser campeones de liga, que yo creo que se va a ser campeón de liga, porque imagínate no puntuar en 8 partidos, sacar 0 de 24, ya sería lo más trágico, ¿no? Pero es cierto que ese tránsito de segunda B a tercera, muchos de los que estabais en segunda B habéis conseguido asimilarlo.
Sí, pero porque quieras o no, salvando las distancias de segunda a de tercera, que tampoco hay tantas.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no, porque si te pones a mirar partido a partido, sí que es cierto que más de un partido hemos tenido resultados ocultados, pero los partidos, quieras o no, siempre nos han costado. Nunca nos hemos paseado por ningún campo de tercera, por muy equipo de tercera que sea.
No, no, yo me refiero un poco, Marc, al hecho de que, a ver, en segunda B, por ejemplo, este año está el Mallorca, está el Elche.
Sí, este año es fuerte. Este
claro,
año
es fuerte, hay equipos que hace nada estaban en primera división, ¿no? Y claro, llegas a un punto donde acabas de bajar de categoría, te encuentras una tercera que, repito, que hay equipos hechos para subir a segunda B y sin pasar casi casi por el playoff. Ya sé que hay otros que, bueno, pues por muchos motivos son equipos, bueno, pues están casi en tránsito en tercera división. Pero ese paso a nivel mental también era complicado para vosotros, de venir de bajar a decir, no, no, este año vamos a subir directamente, que aún falta el playoff, pero ser campeones no era tan fácil.
No, claro, claro que no. Y más cuando vienes con la moral de haber bajado, que te piensas las peores cosas que te puedas pensar, pues sí que al principio pues cuesta un poco, categoría nueva para muchísimos, excepto dos o tres que habían jugado en tercera, creo que los demás ninguno habíamos jugado, para los chicos que subían de juvenil, pues sí, lo que tú dices, es un poquito complicado al principio, pero ya te digo, si nosotros nos centramos en hacer bien las cosas nosotros, más allá del rival que tuviéramos delante, y creíamos, nuestra convicción era esa, que si nosotros hacíamos lo que tocaba para ese partido, estaríamos más cerca de llevarnos 3 puntos, más allá de que un rival tuviera un nombre u otro.
Mar, para ti, ¿cuál ha sido, no solo a nivel personal, yo creo que también a nivel colectivo, el momento donde decís, creo que podemos hacer historia?
Puf, escoger un momento en concreto está complicado, ¿no? Pero yo creo que algunas de las victorias de estas que se consiguen así sufriendo, que vas a campos, que parece que todo el mundo espera que vayas a pinchar y ganamos, que llega el siguiente partido y la gente también se vuelve a pensar, va, aquí ya no, y volvemos a ganar, y así 8, 9, 10 jornadas consecutivas, yo creo que a base de semana tras semana un poco te lo vas creyendo, ¿no? No sé si hay un momento exacto en el que decimos, hostia, pues quizás sí que lo vamos a hacer, ¿no? Si no, nos vamos dando cuenta durante la semana, ya creo, porque nuestro propósito de cuando empieza la semana es, venga, ¿qué toca? Este rival, pues vamos a analizar este rival, vamos a trabajar para ganar este rival, y así semana tras semana, ¿no? Ya te digo, no creo que haya un momento concreto en que decimos, wow, estamos haciendo o vamos a hacer algo histórico, sino que te vas dando cuenta un poquito cuando pasan las semanas y ves lo que vas consiguiendo.
A mí me han dicho que el momento más difícil fue el día de Samboya.
Bueno, ¿por qué? Porque empatamos.
Por la forma, es decir, que se consiguió un empate casi sin merecer ese día.
Bueno, pues ahí quizás te das cuenta de toda la suerte que no tuvimos el año pasado en segunda B, porque hubo muchísimos partidos que nos merecimos mucho más de lo que tuvimos.
Cierto, cierto.
Pues a lo mejor este año esta pequeña suerte que tuvimos en campo de Samboyá o en otros campos que ganamos 0-1 o en otros partidos que a lo mejor te pitan un penalti o no te lo pitan o le das al palo y va adentro, y que cosas que el año pasado no se nos daban, pues este año a lo mejor también estamos teniendo esa pequeña suerte, pero que te hace pues estar ahí arriba y estar haciendo lo que estamos haciendo.
Yo te lo digo porque muchos compañeros tuyos, y también incluido el míster, cuando hablábamos un poco, o hemos ido hablando a lo largo de toda la temporada, casi siempre mencionaban ese partido como un partido donde no salió nada bien, pero se consiguió empatar.
Pero empatamos, sí, pues es lo que te digo. Debe ser, también gracias, supongo, a la buena dinámica que estábamos llevando, pues pese a que pasaran los minutos y no marcaras o no hicieras muchos méritos para marcar como en otros partidos, pues tampoco nos vinimos abajo del todo y no consiguieron marcar y seguimos invadidos. Y ese partido pues podría haber quedado en que fuimos a Campos Amboyá y perdimos, y en verdad queda solo como una anécdota más de que fue un mal partido, pero que aún así no perdimos y seguimos invictos.
El míster dice que yo no le tengo que dar mucha importancia al hecho de la poca valga la redundancia e importancia que se da a lo que está haciendo el filial, pero yo sigo reivindicando que un equipo como el Español B, que está haciendo historia, que lleva 30 partidos sin perder, de momento ya lo habéis conseguido en tercera división, no sé los años que lleva el grupo quinto en tercera división, ni cuando era tercera división solo, es que no, claro, es que ya se me va un poco la fecha.
Ya, ya.
Que no se os ha tratado con justicia a nivel de medios de comunicación.
Bueno, eso por desgracia, nosotros los que llevamos tiempo en la casa ya estamos un poquito acostumbrados a que se nos haga de menos o no tengamos tantos reconocimientos como otros clubs, ¿no? Me acuerdo hace unos años que había otro filial que estaba en tercera que no había hecho ni la mitad de lo que hicimos nosotros y parecía que vamos, que eran el mejor equipo de tercera de la historia, ¿no?
Claro, la diferencia está de que ese filial lo entrenaba técnico que está en el City ahora, claro.
Claro, pero bueno, pero es lo que te digo, ¿eh? Los que somos muchos que llevamos mucho tiempo en la casa, sabemos de alguna manera cómo va el tema, estamos acostumbrados y ya te digo, tampoco... Sabemos que si al final va a caer por propio peso, ¿no? O sea, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano al final nos tendrán que dar reconocimiento, pero porque no les quedará otra, ¿no?
Ya, pero ¿sabes lo que molestaría? Y se lo comenté a David la semana pasada, al míster, que espero que no, pero si un partido se pierde en esta liga, se dirá que tal equipo ha roto la racha del Español B.
Claro.
Y antes de hablar primero de la racha que lleváis, porque luego si se pierde un partido en la jornada 36, bueno, pues felicidades al equipo que ha sido capaz de ganaros. Pero hasta llegar a la 36 no habéis perdido ningún partido. Y eso no lo ha conseguido nadie. Es decir, fíjate que sería fácil comparar, y me duele decirlo, pero el Barcelona en primera división no ha perdido ningún partido. ¿Qué otro equipo no ha perdido ningún partido? El Español B.
Sería tan fácil como comparar algo así tan sencillo.
Exacto. Sí, sí. Simplemente para que no quedarais vosotros solos diciendo, no, es que es el Español, pues decir, bueno, pues aprovechamos para decir que el otro equipo que tampoco ha perdido nada es el Barcelona, el primer equipo. Pues oye, sería por lo menos reconocer el trabajo que estáis haciendo, que para mí es lo que más me duele. Ya no es el reconocimiento público, no, sino el reconocimiento hacia una plantilla. Que sí, eso para mí es lo que más cuenta.
Está claro. Y además, aparte de lo que tú dices, que primero saldrá el nombre del equipo que ha conseguido ganarnos, pero es que después también tratarán de quitar mérito a esta liga. O sea, en plan de que, bueno, la tercera no era tan fuerte, o la tercera no sé qué, y nosotros nos ha costado mucho. O sea, no nos, ya te digo, no nos hemos paseado. O sea, tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, yo creo.
Hombre, y tanto que tiene mérito.
Pues por eso te digo que aparte de que primero pondrán el nombre de quien nos ha ganado, seguro que después también le quitarán mérito, ¿no? Pero bueno, lo que te dice, esperemos que no tengan que salir este titular, que consigamos ganarlos todos, y lo que te he dicho antes, al final, por el mismo propio peso, yo creo que tendrán que acabar dándonos algo de bola para reconocernos lo que estamos haciendo.
Bueno, comentabas que estabais... o que os habéis planteado un poquito seguir batiendo récords para seguir un poco pues con esa competencia, ¿no? Porque es importante, ¿no? Ya que vas a ser casi campeón, pase lo que pase, que es imposible que no lo seáis, que de aquí al playoff el equipo se marque esos retos, ¿no? Que no se deje de decir, bueno, como ya hemos sido campeones, ahora vamos a, inconscientemente, ¿no? A decir, bueno, nos relajamos un poco y hay que llegar al playoff de una manera intensa.
Sí.
Yo no sé cuál es el récord de tercera división, si ya lo sabéis vosotros, el equipo que menos goles sufrió, el equipo que más goles marcó. Hombre, el primer récord sería no perder ningún partido, que eso no lo ha hecho nadie. Eso nadie.
Nadie. En la tercera catalana creo que nadie.
Nadie.
Y después los otros récords, pues, lo comentábamos con el míster otro día, para lo que tú dices, para llegar en las máximas condiciones posibles, tanto físicas como a nivel mental, para estar muy motivados, ¿no? Porque si quedan 8 jornadas y ahora vas jugando partidos por jugar, porque he ganado, luego llegará el playoff y te toque quien te toque, te va a pasar por encima.
Claro, porque entonces tienes que intentar otra vez subir ese ritmo de competencia y de competitividad que te has bajado un poco por el tema de la relajación.
Y en dos partidos no te da tiempo, no te da tiempo, es imposible. Y lo que te decía, el récord de menos goles, creo que a nivel de filial de Español, en tercera creo que están 26, y nosotros llevamos 16, y después el máximo de puntos creo que está en 88, comentábamos el otro día.
¿Y quién lo hizo, los 88?
Buah, ni idea.
Ni idea.
No sabemos.
Bueno, eso se puede mirar, se mira la estadística y se ve el equipo, supongo que alguien mirará la hemeroteca, como siempre se hace en los periódicos, y lo tendrán que sacar, porque es que lo tienen que sacar, eso está claro.
Sí, sí.
Para que se vea el trabajo que ha hecho el filial. Marc, a nivel personal, ¿cómo estás llegando a este final de temporada? Bueno, final de temporada de Liga, porque luego queda también lo más importante, el playoff.
Sí, sí, está claro. Bueno, pues genial, estos últimos partidos estoy teniendo la suerte de estar entrando, de estar jugando muchos minutos. Sí que es cierto que pasé un tramo muy largo de la temporada en que no acababa de entrar, el equipo estaba muy bien, me acuerdo cuando hablamos la otra vez que te lo comentaba, que el equipo estaba muy bien, que los 11 que jugaban lo estaban haciendo muy bien, ganábamos, no paramos de ganar y era complicado hacerse en hueco, ¿no? Pero bueno, ahora sí que me he metido un poquito más en dinámica de los titulares y las cosas están saliendo bien, a mí personalmente me están saliendo bien, al equipo le siguen saliendo bien y ya te digo, muy muy motivado y con muchas ganas de este último tramo que, como dices, es el más bonito y el más importante de la temporada.
Dame un poco de memoria, Marc. ¿Cuántos años llevas aquí en el club?
Esta es la octava.
La octava, es decir, sí. ¿Tú tienes ahora?
20.
20, entraste en...
Infantila.
Sí. ¿Y sí. Te queda, teóricamente?
Me he quedado otro año más.
¿Otro año más?
Sí.
Si se sube, ¿hay algún tipo de cláusula de primer equipo? De momento no.
No, de primer equipo no.
Bueno, sé que algunos jugadores sí que lo tienen, algunos compañeros.
Sí, sí, pero no, el año pasado renové por dos temporadas. Normal, de filial.
La ilusión es llegar al primer equipo, eso está claro.
Sí, hombre, y tanto, yo creo que más ilusión que esa no puede haber, al menos para mí. O sea, soy de aquí de toda la vida, esta es mi casa, me he criado aquí, me he formado como futbolista aquí, me he hecho aquí, he sido capitán aquí. Yo creo que el único sueño ya que me queda...
Que te quedas ese, ¿no?
Que me queda por cumplir es llegar al primer equipo.
Y cuando, por ejemplo, el otro día, hace ya un par de semanas, debutan Álex López y Adri en la Supercopa de Cataluña.
Sí.
¿Qué sensación te dio, Marc?
Bueno, pues mucha ilusión por ellos, ¿no? Porque se lo merecen, porque llevan conmigo mucho tiempo. Bueno, Álex lleva los 8 años conmigo y Adri Pedrosa... Bueno, llegó más tarde, pero ya te digo, llevo muchos años con ellos y se lo merecen y es una alegría ver cómo compañeros tuyos pues logran ese objetivo y sientes mucha envidia sana, ¿no? Sana porque convives con ellos el día a día y te llevas muy bien y te cuentan la experiencia, cómo lo disfrutaron y nada, genial, muy contento por ellos.
No, además el grupo del filial es un grupo muy joven. Y casi todos salidos del fútbol base, muy pocos han llegado este año. Bueno, sí, pero siempre suelen llegar los más veteranos para hacer un poco de, sobre todo de tener un poco más de experiencia, ¿no? El caso, por ejemplo, de Doncel, el de José Lu, son jugadores que no han salido de aquí, pero que el resto sí que es gente que ha salido de la casa.
Sí, sí, todos, ya te digo, prácticamente todos son chicos que o suben del juvenil este año o que ya estábamos en el filial del año pasado. Y que llevamos mucho tiempo mamando de esto, sabiendo de lo que va y sintiendo algo que es difícil que otro sienta cuando viene de fuera, pero bueno, que se lo intentamos inculcar cuando llegan, más allá de que sean veteranos o no. Siempre los que llevamos más tiempo, pues intentamos llevar un poquito al equipo en ese aspecto y que vean los valores que tiene este club y lo que se tiene que luchar por esta camiseta.
Mar, cuando hay una... te voy a hacer una otra pregunta, pero ahora que me comentas lo que estás diciendo, cuando uno es veterano por años que lleva en el club, el papel de intentar enseñar a la gente que viene, que a lo mejor solo tiene uno o dos años en el español, esos valores que tú dices, ¿es fácil transmitirlos?
Sí, yo creo que es fácil más que nada porque los tenemos tan inculcados y somos de alguna manera tantos los que los tenemos y los que venimos desde abajo. O sea, la base es tan amplia que quieras y no, si vienen dos, tres, cuatro jugadores, pues ellos mismos con el día a día ya se van metiendo en esta dinámica y ya van aprendiendo a saber lo que hay.
Sí, porque algunos seguro que cuando viene no tiene el sentimiento de ser del español, pero a medida que va pasando el tiempo y sobre todo cuando vienes de... Hombre, ya no puedes decir cuando eres de juvenil al filial, ya en un año ya dices, ya soy del español. Pero sí que es verdad que cuando la gente viene de Alevín, Benjamín, Cadete, es mucho más fácil luego cuando llegas al filial haber hecho ese cambio.
Claro, ya quieras o no. Yo creo que sobre todo por las cosas malas que sientes, como lo que hablamos antes de los medios de comunicación y tal, cuando ves tantas, entre comillas, injusticias o que no se te reconoce tanto como a otros, o que haces o tienes que hacer tres veces el mérito que hacen otros para que te den algo de reconocimiento y tal, yo creo que sobre todo es en esas cosas cuando te das cuenta de que joder, aquí sí que tienes que trabajarte las cosas, sí que tienes que sacrificarte para que se den cuenta de algo, ¿no? Yo creo que te vas aferrando a eso y al final, quieras o no tantos años, lo acabas sintiendo, ¿no? Y lo acabas transmitiendo, pues algunos en el juego en el campo, otros hablando fuera y tal, en las redes sociales, pero de alguna manera lo acabas transmitiendo sí o sí, pero porque lo llevas dentro.
Bueno, hablando de valores, estamos en este especial, como siempre, cada miércoles de la Sonrisa Danone y de la Danone Nation Cup, que ya sabes que es un torneo donde se transmiten los valores del fair play, juego limpio, etcétera, etcétera. He visto una foto tuya en Twitter, porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, y bueno, hay tres fotos donde en tu tuit dices: una de las mejores personas que puedan llegar a existir y tengo toda la suerte del mundo de que sea amigo mío, colega.
Sí.
Me parece muy bonita esta foto, bueno, estas tres fotos con un amigo tuyo que tiene síndrome de Down.
Sí, es el tío de media y hace ya pues lo mismo que llevo con ella, un añito y dos meses así que lo conozco y bueno, te puedes imaginar. Es una persona es alguien increíble. No sé, ¿qué te puedo decir? Yo ahora mismo llevo... Me regaló una vez un collar, una tontería, algo muy simbólico, ¿no? Y me dijo, toma, para que te dé suerte. Y justamente, desde que me lo pongo, yo no sé si es suerte o no, pero cuatro jornadas consecutivas jugando los 90 minutos y ya te digo, es alguien increíble, es la mejor persona que puedas encontrarle, es todo bondad, es toda alegría y no sé, estoy muy feliz de haberlo podido conocer y de haber podido coincidir con él.
Bueno, pues yo me alegro de ese detalle que has tenido, Marc, en un día como el de hoy, en el Día Mundial de Síndrome de Down, porque creo que es la demostración de unos valores también. Y eso es muy bonito.
Sí, bueno, pues muchas gracias. No sé, es algo que me ha salido y justamente era el Día Internacional del Síndrome de Down y creo que, pese a que no sé si lo va a ver, bueno, si se lo enseñaré yo luego.
O sea, se lo enseñas tú y ya está.
Claro, si no lo vería, pero más allá de que lo vea él o no, es algo que quería hacer yo porque para que el mundo sepa de que hay gente muy buena y que yo tengo la suerte de conocer a alguien que es muy bueno y que espero no desprenderme de él nunca.
Mar, muchas gracias por estos minutos aquí en este especial de Tiempo de Español. Suerte el domingo. Yo creo que voy a poder ir a ver el partido, porque además vivo al lado. Y espero que no perdáis en mi barrio, porque todavía me sabría mal perder el campo del Europa, ¿eh? Porque yo del Europa, aunque viva en Gracia, no soy del Europa para nada. Yo soy del Español y a mí el Europa me toca porque lo tengo al lado. El campo es complicado, ¿eh? Porque es pequeñito. Antes era mejor cuando tenía hierba natural, pero hace tantos años que pasó todo aquello y el Europa se está jugando el playoff.
Sí, sí, no. Si ellos están, se están jugando la vida. Ellos están ahí que si pierden se desenganchan y si ganan están ahí metidos. Sí, sí, será un partido bonito, será un partido complicado y esperamos que nos dé suerte y podamos ganar la liga con una victoria, sobre todo.
Bueno, con el empate ya sirve.
Sí, sirve, pero ya, es lo que te digo, ¿eh? Nosotros no especularemos, no iremos como si fuera un partido más, a por otros tres puntos y a ver qué pasa.
Lo he dicho, mucha suerte, Mar, a ti y al equipo el domingo a las 12, ¿no jugáis en Campo del Europa?
Sí, sí.
Pues nada, hora habitual en tercera división y que sea el día que el filial se proclame campeón.
Vale, Javier, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Esperemos que sí.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 26, a punto de concluir ya Tiempo de Español. Por cierto, una buena noticia, aunque sea de pago. El Español ha hecho efectiva la deuda que tenía con el Ayuntamiento de Cornellá desde el año 2014, que era, bueno, era mucho antes también, de 1.400.000 euros en concepto de IBI, que es impuesto de los bienes inmuebles, y del IAE, que es el impuesto de actividades empresariales. Económicas. Bueno, empresarial que económica es... Que ya no existe. Los autónomos ya no pagamos el IAE desde hace mucho tiempo. Así que, 1.400.000 euros que ha tenido que embolsar, o desembolsar en este caso, o se ha embolsado al Ayuntamiento de Cornellá, y que ha desembolsado el Español al Ayuntamiento de Cornellá. Así que, en ese sentido, el Español paga la deuda que tenía con el Ayuntamiento de Cornellá. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ya sabes que Ferran vende, compra, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio. 93-600-4800, 93-600-4800, www.ferran.es. Compra, vende, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. 8 y 28. Hoy teníamos el especial Rombus. Lo haremos mañana, jueves, con el femenino. Ahora nos vamos con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y la buena recomendación. Ya sabes que siempre te hacemos esas buenas recomendaciones, siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del Let's Festival en la Sala Salamandra, con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la sala de Hospitalet bandas como Sidoní, El Columpio Asesino, La Bien Querida, Raiden, Corizonas y muchos más. Toda la información y entradas en www.letsfestival.cat. En la sala Salamandra de Hospitalet, conciertos del Let's Festival de Estrella Damm. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana, como siempre, a partir de las 7, en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Don't fight it, just feel it.
Don't fight it, don't fight it.